Antes de la pausa, platicábamos con el consejero Marco Iván Vargas, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sobre cómo se está organizando la elección local. Pero obviamente, la elección que hoy día está llamando más la atención, pues es la elección presidencial, la elección federal. Y por eso también queremos platicar con la Autoridad Electoral Federal. Y yo le agradezco mucho a Uquib Espada Zancona, consejero del INE, que nos tome la llamada. Muy buenos días, consejero.
Muy buenos días, Erika. Un gusto estar contigo.
Consejero, pues, ¿cómo va la preparación para la jornada del próximo domingo? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuáles son, digamos, los temas que hoy preocupan y ocupan a la autoridad electoral, consejero?
Bueno, a ver, la jornada se está preparando bien, estamos llegando a la culminación del proceso, los materiales electorales ya están distribuidos en su gran mayoría, o sea, la boleta de cada quien, de cada persona que nos oye, ya está en manos del presidente de la casilla y está esperando para que cada ciudadana, cada ciudadano la utilicen. Tenemos pocos problemas en cuanto a instalación de casillas, cosas que se difundieron mucho la semana pasada, como que nos hacían falta asistentes y capacitadores electorales, como cada 3 años se ha estado solucionando adecuadamente. Estamos trabajando, pues no a marchas forzadas, porque el instituto está preparado para eso, pero estamos trabajando muy, muy intensamente en garantizar que donde todavía los procesos no están completos, es decir, donde no tenemos completos los funcionarios de casilla, donde no se ha podido entregar el material, esto se resolverá pues verdaderamente en los próximos 2 o 3 días.
Es decir, que está garantizado que para el próximo domingo 2 de junio los materiales, las personas, el operativo, digamos, como tal, la logística, esté cumplimentada.
Sí, así es. Vamos, da grado tal que si el día de hoy fuera la elección, podríamos instalar 998 al millar del total de las casillas programadas. En el otro 2% al millar hay problemas de distinta naturaleza. Algunas no se van a instalar por diversos problemas, problemas comunitarios, cosas de este tipo, como ha ocurrido en cada elección. Pero sin lugar a dudas, para la amplísima mayoría de los mexicanos, la elección ya está lista. Para quienes todavía no está lista, estará lista en los próximos días.
Hablemos de la boleta, consejero, porque ha sido un tema que la gente nos ha preguntado muchísimo, porque en la boleta tendremos, digamos, dos grandes coaliciones integradas por 3 partidos distintos, cada una de ellas, que van a tener, pues, una dinámica distinta, y hay una duda de cuál es la forma correcta de utilizar la boleta electoral, independientemente de por quién quiera votar la gente, por una o por otra, pero en estas combinaciones posibles, ¿cuáles serían las formas correctas de votar para que no sea anulado el voto?
A ver, la regla general es, si en la boleta se expresa con claridad la voluntad del elector, ese voto es válido. ¿Cómo valorar si se expresa o no la voluntad del elector? Pues digamos que con sentido común. A ver, si una persona vota la coalición Fuerza y Corazón por México, que forman PAN, PRI y PRD, si una persona vota por esos 3 partidos, el voto cuenta. Si vota por 2 de los 3, el voto cuenta. Y si vota por cualquiera de los 3 en lo individual, también cuenta. Lo mismo vale para, sigamos haciendo historia, Morena, PT, Verde. O sea, si se marcan 2 logotipos de partidos que postulan a la misma candidata, en este caso, digamos, PT y Verde, ¿qué nos dice el sentido común? A ver, esta persona marcó 2 partidos distintos, pero los 2 partidos tienen a la misma candidata.
Sí.
En consecuencia, puedo suponer que esa... No puedo suponer, tengo la certeza de que esa persona quiere votar por esa candidata y ese voto cuenta. Esos son los votos varios.
Sin Esto embargo, es. Consejero, ¿a qué partido se le suma ese voto?
Se suma al final del cómputo los partidos que hayan sido... el acta tiene un detalle de cada forma en que se puede marcar la boleta. De forma tal que al final del de los cómputos, ese total de votos que fueron marcados por dos partidos, en el ejemplo anterior, PT y Verde, pues se va a decir, no sé, por PT y Verde marcaron su boleta 700,000 personas. Eso quiere decir que 350,000 votos se le computarán al Verde, 350,000 votos se le computarán a el PT. Esto en la presidencia de la República no tiene ningún efecto práctico. Esto es, el porcentaje que se contabiliza, bueno, podría tenerlo para efectos de la conservación del registro, pero no tiene que ver con el financiamiento ni con otras prerrogativas como los tiempos de radio y televisión. ¿Qué pasa si en lugar de ser 700,000 votos, son 701,000 votos? 700,000, un votos, es un número impar, no lo puedo dividir entre dos. Bueno, pues el voto sobrante, digamos, se le asigna al partido que en su conjunto haya tenido la mayor votación, es decir, contando a quienes votaron solo por ese partido o a quienes votaron por los tres partidos.
Ahora, ¿en qué momento se anularía ese voto?
Un voto se anula si la persona marca, bueno, hay diversas maneras en que un voto se anula, pero en el caso problemático de marcando logotipos de partidos, si se marcan dos partidos que no están coaligados, Movimiento Ciudadano y PT, PRD y Partido Verde, ese voto es nulo. Vamos, cuando se recibe la boleta, dice, ah, caray, este señor votó, puso tres marcas, una en un partido que postula a Claudia Sheinbaum, otra en un partido que postula a Xochitl Gálvez y la tercera en el partido que postula a Jorge Álvarez Máynez. ¿Podemos saber si esta persona tenía intención de favorecer a alguno de los candidatos? Pues no, el sentido común nos dice no, esta persona no favoreció con su voto a ninguno de los partidos, ese voto se anula. A ninguno de los candidatos, ese voto se anula.
Ahora, en el caso de quienes suelen escribir leyendas o tachar por completo la boleta, etcétera, ¿es válido escribir en la boleta o también se anula? Y en el caso del tache completo, entendemos, pues lo que el ciudadano está haciendo es anular la boleta, no generar una votación.
No, si la boleta se cruza completa de lado a lado, es una boleta nula. No importa el cómo se marque, con una cruz, con una palomita, con un círculo, etcétera. Esto puede ser complicado, porque digamos que sobre un candidato y un partido, solo en ese recuadro ponen, este es un infame. Bueno, pues es muy difícil considerar que ese voto es válido, aunque esté en un solo recuadro. A ver, legalmente las leyendas pueden servir. Este es el bueno, yo quiero a esta. Este sí, este no. Legalmente esos votos son válidos. Sin embargo, a la hora del cómputo en las casillas, esto podría ser poco práctico. Es decir, yo creo que cada quien tiene derecho a votar de cualquiera de las maneras que la ley lo permite. Yo en lo personal, por prudencia, al votar evito colocar cosas que puedan generar duda sobre la validez del voto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se presenta alguna cosa extraña, leyendas que dicen cosas ambivalentes, cosas así. La persona realmente tenía la intención de favorecer a uno u otro candidato, pero por la forma en que marcó la boleta se genera duda. El presidente de la casilla, los escrutadores e incluso los representantes de los partidos dicen, no, pues está bien, esa boleta es nula. Esa boleta queda empaquetada y salvo que hubiera un recuento o que algún partido impugnara, esa boleta ya no se volverá a analizar, como puede pasar cuando se hacen recuentos en los distritales. Entonces, un voto que se quiso emitir en favor de un candidato, pero que se puso una leyenda ambigua, podría quedar registrado indebidamente como voto nulo. Otra vez, yo no puedo desrecomendar que la gente lo haga. La gente tiene derecho a votar como quiera. Yo cuento con la manera como yo prefiero votar para que a la hora de contar los votos en las casillas no haya ninguna duda y mi voto cuente desde el primer momento sin ningún problema.
Finalmente, consejero, ¿en qué momento podremos tener un resultado de la elección federal? Hace rato platicábamos de la elección local, ya el CEPAC nos dio sus aproximaciones de en qué momento podríamos tener un resultado. En el caso de la elección federal, ¿en qué momento podríamos tener resultados del PREP, del conteo rápido o bien ya los resultados formales?
Bueno, los resultados inmediatos van a ser los que nos provea el PREP, el conteo rápido, que esperamos que pueda emitirse el resultado del conteo rápido, que recordemos que se hace sobre resultados de actas en un muestreo estadístico, es decir, es un resultado técnicamente exacto. Ese resultado lo tendremos entre 10 y 11 de la noche, yo espero más cerca de las 10 que de las 11. Vamos, para efectos de la elección de presidente de la República, nos iremos a dormir, salvo que nos dormamos muy temprano, nos iremos a dormir sabiendo quién va a asumir la jefatura del Estado el próximo sexenio.
Pero
para gobernadores es variable, probablemente salga un poquito más tarde, y lo mismo para diputados y senadores, que previsiblemente, como comprende al total de las cámaras, saldrá un poco más tarde, un poco después de presidente y gobernadores.
¿Les preocupa el tema de la seguridad, consejero? Es decir, la forma en la que podamos vivir la jornada con los factores de inseguridad de por medio.
A ver, me preocupa para los pocos puntos del país que tienen condiciones de riesgo. Esto se ha tratado en las mesas de seguridad. Para efecto de las 170.280 casillas que al día de hoy se prevé instalar, parece para el conjunto de las más de 170.000 casillas, no. Hay zonas en donde puede haber problemas, eso está siendo previsto, alguna casilla ya se movió de ubicación para evitar un conflicto comunitario, pero en términos generales podemos tener la absoluta certeza de que la inmensa mayoría de las mexicanas y mexicanos, el día de la elección iremos a la casilla, haremos nuestra cola, larga espero, y emitiremos nuestro voto, que se contará sin mayor sobresalto. Por lo demás, las autoridades de seguridad pública de los estados y del gobierno federal están involucradas y comprometidas en garantizar que incluso en zonas de peligrosidad, en razón de la delincuencia, estos riesgos se minimicen. El número de casillas afectadas será muy menor en comparación con el conjunto. En síntesis, no vamos a una elección con riesgo de violencia. Somos un país complicado y en unos pocos puntos podría haber algún riesgo que de ninguna manera alcanzaría un volumen tal que pusiera en riesgo la integridad de la elección.
Consejero, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que han sido días muy tensos en el pleno del Instituto Nacional Electoral y para nosotros es fundamental poder estar en contacto contigo, escuchar de viva voz a la autoridad electoral, y te voy a pedir que podamos estar en contacto el próximo domingo durante la transmisión especial que tendremos como esfuerzo de comunicación, porque creo que la mejor forma de dar certeza, de dar tranquilidad al electorado, es justamente escuchándolos a ustedes directamente. Te agradezco mucho, consejero.
No, al contrario, muchas gracias. Siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio.
Igualmente, muy buenos días. El consejero Uquip Espada Sancona, consejero del INE, platicando con nosotros. A la pausa, Jonathan.
9:22.